1921. España padece y sufre los horrores de la guerra de África. El monarca Alfonso XIII, en discurso grabado en el Palacio Real, este mismo año de 1921, sangra en Marruecos.
Españoles, dádiva material para el aguinaldo del soldado, y con ella no damos fe de presencia espiritual, de comunión patriótica, que dé a entender a los que allá combaten que España está con ellos y con ellos piensa. Tanto como el valor militar, importa en la guerra el valor cívico. Y sin este aquel, perdería todo su esfuerzo sintiéndose desamparado. Levantemos los corazones, sea toda España ejército espiritual, y que los desacuerdos políticos y sociales no lleven desfallecimiento a los que solo por España luchan y solo en España piensan al ofrendar su vida. No es posible a los pueblos desentenderse de su pasado y mucho menos de su porvenir, y España haría traición a uno y otro desentendiéndose del problema africano. Enmendemos errores, prevengamos cuanto sea necesario para ahorrar vidas juveniles tan preciosas a España, pero sin mezquindad de espíritu, sin desaliento. Sea esta ocasión del aguinaldo del soldado, con más razón que nunca, fiesta de familia, de la familia española, por la que no pueda decirse con palabras del Evangelio, ay, de la casa desunida. No hay adversidad que prevalezca sobre los pueblos que saben sobreponerse con alto sentimiento patriótico a los momentos más difíciles de su vida. Y Dios ponga claridad en los que no perciben más que al enemigo cercano y se hallaran desprevenidos cuando les sorprenda el que juzgaron más remoto. En la gran perturbación material y espiritual del mundo, más que nunca ha de afirmarse el noble ideal del amor a la patria. Españoles, sea el aguinaldo del soldado nuestra fiesta de amor a España.
La desorientación general del país hace que el 13 de septiembre de 1923 el general Primo de Rivera, en Barcelona, se pronuncie y pronto intente fusionar a todos los españoles a través de la Unión Patriótica.
Por mi parte, ¿estás seguro de que tan pronto como vea a la patria en condiciones de marchar con firmeza por caminos de justicia y a los buenos ciudadanos amparados contra corrupciones mansas y violencias de una política caduca que todo lo prostituía, me restituiré a mi puesto militar? Y es que para entonces, y después de esta recia lucha y de este abrumador trabajo, me quedan energías para practicarla.
En estas décadas, España conoce un resurgir en la cultura. Miguel de Unamuno.
Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla con un libro. Prefiero los libros que hablan con los ojos, como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Yo recuerdo haber dicho esto. El armador aquel de casa rústica habló desde la barca, ellos sobre la grada de la orilla y él flotando en las aguas.
Ortega y Gasset.
La verdad de la vida, es decir, la vida auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer y evitar el hacer cualquiera cosa. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa. Pero con ello estriba la dificultad del acierto. Se nos suele presentar como necesario un repertorio de acciones que ya otros han ejecutado y nos llega bajo la aureola de una u otra consagración. Esto nos incita a ser infieles con nuestro auténtico quehacer, que es siempre irreductible al de los demás. La vida verdadera es inexorablemente invención.
Ramón María del Valle Inclán.
Con el corazón palpitante penetré en el gran zaguán oscuro y silencioso. Mis pasos resonaron sobre las anchas losas. Sentados en los escaños de roble lustrosos por la usanza, esperaban los pagadores de un foral. En el fondo se distinguían los viejos arcones del trigo con la tapa alzada. Al verme entrar, los colonos se levantaron murmurando con respeto: santas y buenas tardes, y volvieron a sentarse lentamente, quedando en la sombra del muro que casi los envolvía. Subí presuroso la señorial escalera de anchos peldaños y balaustral de granito toscamente labrado. Antes de llegar a lo alto, la puerta abrióse en silencio y asomó una vieja criada que había sido niñera de Concha. Traía un velón en la mano y bajó a recibir. Págale Dios el haber venido, ahora verá a la señorita. Cuánto tiempo la pobre suspirando por vuecencia. No quería escribirle, pensaba que ya la tendría olvidada. Yo he sido quien la convencía de que no, ¿verdad que no, señor mi marqués?
Juan Ramón Jiménez.
Desde los 40 años tienes ya en este 1925, 43 y pico, la vida gira deprisa, y en su giro vertiginoso, el maravilloso prisma coge aquí y allá inesperadamente, en alguna faceta, la luz negra de la anchurosa nada.
Pío Baroja.
Fueron vistos acordeones, simpáticos acordeones. Vosotros no contáis grandes mentiras poéticas como la fastuosa guitarra. Vosotros no inventáis leyendas pastoriles como la zampoña o la gaita. Vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres como las estridentes cornetas o los bélicos tambores. Vosotros sois de vuestra época, humildes, sinceros, dulcemente plebeyos, quizá ridículamente plebeyos, pero vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en realidad, una melodía vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado.
También el teatro conoce grandes éxitos en aquella época con autores como Don Jacinto Benavente.
He aquí el tinglado de la antigua farsa, la que alivió en posadas aldeanas el cansancio de los trajinantes, la que embobó en las plazas de humildes lugares a los simples villanos, la que juntó en ciudades populosas a los más variados concursos, como en París sobre el Puente Nuevo, cuando Tabarán desde su tablado de feria solicitaba la atención de todo transeúnte.
O con brillantes actores como Ricardo Calvo.
Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido.
Está asegurada la paz y el monarca, Alfonso XIII, puede dirigirse a las repúblicas hermanas de Hispanoamérica.
Vosotras, naciones de América, sois la mejor justificación de lo que pudo en su día parecer loca empresa al descubrir y conquistar un nuevo mundo. Que la historia, que es verdad y es justicia, traiga a nuestro espíritu la esperanza de grandezas futuras por las que debemos luchar con fe inquebrantable en los gloriosos destinos de España. España, la designada por Dios como compartidora de su creación y misionera de la fe cristiana. España, para quien no pudo haber mayor gloria que oírse llamar de tantos pueblos de América la madre patria. Madre y patria, las dos palabras más hermosas que pueden salir del corazón del hombre.
Los excesos del parlamentarismo son entonces anulados, excesos que quedan bien patentes en el recitado de un actor de la época.
¡Maldita sea el agua! ¿De quién soy yo? El presidente del Consejo de Ministros del Dios Baco. Y como quien dice, el Maura de todos los borrachos. ¡Olé! Que si no me da vergüenza, anda, si la tuviera no sería presidente. Además que cada uno entiende la vida a su manera. A unos les da por la política, ¿no? Pues a mí me da por el sople, que después de todo es lo mismo. ¡Olé! Sí, señor, lo mismo. Miren ustedes. La política es ni más ni menos que una taberna de lujo. Entra usted y no ve más que gente conocida. En el sitio más a mano del mostrador hay tres clases de vino. El blanco, que es Pablo Iglesias. El moscatel, que es Montero Ríos. Y el común, que es Sancho Llera. ¡Olé! Bueno, pues más arriba tienen ustedes el coñac, que es Canalejas. El anís del mono, que es Bailer. El escarchao, que es Moret. El peleón, que es Rodrigo Soriano. El rejalgar, que es Romanones. Y la leche de vieja, que es Rodríguez San Pedro.